Muy bien, hermanos. Quisiera tocar el tema en esta oportunidad acerca de el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 11 hasta el 13. Efesios capítulo 4, leamos el versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. ¿Creen ustedes, hermanos y hermanas, de que Dios tendrá un deseo en su corazón de vernos a nosotros crecidos en las cosas de Él? Claro que sí. Dios quiere, hermanos, que nosotros crezcamos, en estas cosas del Señor. Él quiere que nosotros lo conozcamos muy bien, ¿verdad? Y nosotros podamos apreciar eso. Acuérdense de que Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos. Y si nosotros vemos, por ejemplo, a los padres y las madres terrenales que tienen a sus hijos ahí en sus hogares, con vehemencia el padre y la madre comienza a soñar con su hijo, comienza a tener una gran expectativa de que esos hijos puedan comenzar a crecer y puedan comenzar a desarrollarse. Y los padres comienzan a celebrar los momentos cuando ya el zapato del niño pues ya no es tamaño 32, sino que ya es 36, de ahí 38. Hay algunos niños que ya llegan al número 42, más grande que el pie nuestro. Y los padres celebran realmente el desarrollo físico. De igual manera las camisas, que ya no son 12, sino que son 14, 15 y medio, 16 y medio, algunos 17 y medio, porque hay crecimiento. Lo mismo el pantalón, ya no es pantalón 29, sino que 32, 34, 36, 38. Pero todo esto, hermano, nos está hablando a nosotros de que hay un desarrollo, de que hay un crecimiento físico. Y entonces los mismos niños también celebran, los mismos niños. Yo no sé si usted lo hacía, pero yo me recuerdo que lo hacía, que me ponía en la pared y con un palo, es decir, me ponía una regla, rayaba ahí, le ponía la fecha. Cuando llegaba a los 3 meses de regreso, miraba que había un progreso, o tal vez de una pulgada había crecido, y uno se alegra con eso, hermanos, porque así es la vida, ¿verdad?, natural. Está hecha y diseñada para que nosotros, hermanos, podamos crecer físicamente. Ahora, ¿qué será en el área espiritual? ¿Qué será en el aspecto espiritual? ¿Será que el Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente? Por supuesto que sí, hermanos. El Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y por eso el Señor nos habla en esa porción de Efesios capítulo 4. Dice ahí que el Señor levantó dentro de la iglesia de Él, ha levantado 4 tipos de ministerios. Ha levantado a los apóstoles, ha levantado a los profetas, ha levantado a los pastores y ha levantado a los maestros, ¿verdad? Un maestro es el que enseña la palabra del Señor al redil. Un pastor es el que, además de enseñar la palabra, cuida de las ovejas del Señor, cuida las ovejas del redil, apacienta a las ovejas por todo el tiempo que sea necesario, y si será necesario predicarle a usted 20 años, pues así será, porque ese es el ministerio pastoral. Está el ministerio del evangelista, de que es el hombre que no es pastor, sino que él sale a los lugares desiertos, sale a cualquier ciudad donde se necesite la palabra, se hacen inversiones ahí, hermanos, y luego se predica la palabra, por ejemplo, para ganar almas o también para poder establecer una iglesia. Ese es el ministerio de evangelista, y está el ministerio de profeta, que es la persona que tiene el don de la profecía, que puede Dios dar a través de esa persona un mensaje a la iglesia. Así que el Señor, hermanos, ha levantado ese ministerio cuádruple. Ahora, ¿para qué lo ha levantado, hermanos? ¿Para qué están estas cuatro personas dentro del redil? Dígame usted. Ajá, ¿qué dice ahí la palabra? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar, hermanos, aparece mucho en la Sagrada Escritura. Ustedes saben de que nosotros no podemos alcanzar una perfección absoluta. Perfecto fue solamente el Señor Jesucristo. Pero ¿en qué sentido, hermanos, nos está diciendo acá la palabra que nosotros tenemos que buscar esa perfección a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio? Pues, hermanos, esa palabra perfeccionar no indica otra cosa sino madurez. Para que nosotros, hermanos, seamos perfeccionados, o sea, para que nosotros podamos alcanzar la madurez espiritual, amén. Porque el Señor, hermanos, no quiere niños espirituales. El Señor no quiere que, imagínese, hermano, un hombre de 32 años con biberón todavía. ¿Me entiende? ¿Qué cosa más extraña sería esa? O que le estén dando Gerber a los 40 años de edad y cosas por el estilo. Eso es una cosa extraña, pero no lo es en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia del Señor, hermano, se parece de que como que si no hay mucho desarrollo espiritual en muchos creyentes. Entonces se levantan estos cuatro ministerios para perfeccionar, a fin de perfeccionar a los creyentes para el ministerio, ¿verdad? Y para muchas cosas que están allí, que nos dicen la Escritura, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor quiere, hermanos, a través de estos ministerios que están aquí en la palabra, el Señor quiere desarrollar a los creyentes, pero quiere desarrollarlos hasta que ellos alcancen, no esa palabra perfección, porque esta palabra perfección significa que alcancemos la madurez espiritual. Amén. Que alcancemos la madurez espiritual. Y una vez alcanzando esa madurez espiritual, usted le va a encantar, hermano, tomar responsabilidades dentro de la iglesia del Señor. Si aún los niños, hermanos, comienzan a soñar, cuando yo sea bombero, cuando yo sea piloto, cuando yo sea, que maneja un tren, ¿verdad? Y cosas por el estilo, cuando sea médico, está pensando en ver cuándo puede tomar él responsabilidades. Y así es, hermano, en las cosas del Señor, nosotros tenemos que llegar a esa madurez espiritual, a esa perfección, para que nosotros después podamos tomar responsabilidades en las cosas del Señor. Cuando nosotros, hermanos, ya estemos de salida, con algunos de ustedes presentes acá, ¿quiénes van a tomar el cargo de esta obra? Fíjense que nosotros no vamos a ir a buscar allá afuera. Vamos a ver si aquí adentro hay gente que podamos que sea una persona prometedora, ¿verdad?, que busca a Dios con todo su corazón, que tiene conocimiento de la palabra, que pueda tomar ministerio aquí dentro de la iglesia. Porque así son las cosas, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos hacia la madurez espiritual, hacia la madurez espiritual. Así que esa palabra perfección, perfeccionando, hermanos, significa de que alcancemos la madurez. Por ejemplo, Filipenses 3:12, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura ahí? Filipenses 3:12. Dice la palabra, no que lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que haya alcanzado la plenitud de la madurez en la vida cristiana. Él consideraba que todavía le faltaba mucho para llegar a esa madurez cristiana. Pero ¿qué dice él a continuación? Él dice... póngamelo otra vez el... sino que prosigo, dice, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que él, para poder agarrar, para poder, hermanos, conseguir lo que Dios quiere o desarrollar ministerio, bueno, qué importante es, hermanos, que sigamos, ¿verdad?, perfeccionándonos en las cosas del Señor. Y que dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, dice el versículo, prosigo hacia la meta, y la meta es la madurez espiritual. Yo ya les voy a presentar un cuadro acerca de cómo conseguir esta bendición del cielo. Colosenses 1:28, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Colosenses 1:28, también ahí está la palabra perfeccionar. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a fin de presentar maduro a todo hombre en el Señor Jesucristo. Así que esa palabra perfección significa entonces, hermanos, la madurez. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 11, nos está hablando de que nosotros podamos, hermanos, alcanzar esa madurez, esa perfección, y que tengamos como objetivo, ¿cuál es el objetivo de su vida cristiana, hermano? Según ese versículo de Efesios capítulo 4, versículo 13, sobre todo, ¿cuál es el objetivo de la vida cristiana? Hay algunos que vienen, hermanos, a la iglesia porque el único objetivo es escuchar la palabra de Dios. Otras, tener un poquito de fe. Otras, que se salve mi familiar que no es cristiano. Otros, porque ahí tengo mis amigos. Esos son los objetivos de la vida cristiana de algunos. ¿Cuál tiene que ser el objetivo de la vida cristiana? Alcanzar la medida de la estatura del Señor. Amén. Claro, no lo vamos a lograr, hermanos. Él es inalcanzable. Creo que ni Pablo ni Moisés podía decir semejante cosa. Pero si nosotros tenemos una meta alta, hermanos, vamos a alcanzar mucho, amén. Aunque no lo hayamos alcanzado, pero vamos a tener una meta alta, y creo que vamos a conseguir mucho y vamos a crecer, hermanos. Vamos a subir muchos peldaños en esa escalera. Así que, hermanos, para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo el Señor. Amén. Muy bien, este es el deseo de Dios, hermanos, de que crezcamos. Pone evangelistas, pone profetas, pone maestros, pone también pastores, a fin de perfeccionar a los santos, para que alcancen la madurez, ¿verdad?, que alcancen la medida de la estatura de Cristo. Ese es el deseo de Dios, de que nosotros crezcamos. Ahora, ¿tenemos nosotros deseos de crecer? Sí, yo sí creo, hermano, de que usted tiene deseos de crecer en las cosas del Señor, ¿verdad? Cada uno tiene ese deseo interior, ese anhelo interno, esa hambre, hermano, del desarrollo, del crecimiento espiritual. Yo sé que usted lo tiene ahí en su corazón. Lo que le ha faltado a usted son decisiones, pero el deseo interior usted lo tiene allí. Pero sí quiero decirle una cosa, de que su vida espiritual, hermanos, su vida espiritual solamente usted la puede desarrollar en comunión con el Señor. ¿Cierto? Solamente en comunión con el Señor y con su palabra usted puede crecer espiritualmente. Y usted puede llegar a los niveles que usted desee, hermano, en ese crecimiento espiritual. Ahora, vamos a ver entonces, si el Señor nos pide a nosotros, si Él nos pide a nosotros de que crezcamos espiritualmente, ¿hará Él provisión para eso? ¿Nos va a presentar la fuente de crecimiento espiritual? Tiene que serlo. Tiene que serlo, hermano, porque de otra manera, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Si Él no nos da las fuentes para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente. Ahora, las fuentes que yo les voy a dar a ustedes, hermanos, ya se las he dicho por años a ustedes. Y se las voy a repetir acá. Les voy a mostrar aquí un acetato. ¿Pueden leer ahí atrás? Bueno, los jóvenes, ¿verdad? No es ese. Este. Entonces tenemos aquí, hermanos, las fuentes de crecimiento espiritual. Y quiero decirles que no hay otras fuentes. No hay otra fuente para poder crecer espiritualmente. Entonces, en Josué 1... No es Josué 1.9, sino que fíjate que es Josué 1.8. Estos versículos también se los he dado a ustedes. Estas son las fuentes del crecimiento espiritual para que usted pueda llegar, hermano y hermana, a la madurez, al desarrollo espiritual. En primer lugar, ¿qué tenemos ahí? El estudio de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor. Usted tiene que meterse con la Biblia, hermano. Yo les he dicho a ustedes de que la palabra de Dios es poder, ¿cierto? Cristo dijo de que sus palabras eran espíritu y son vida también. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, hermanos, si usted quiere crecer espiritualmente, qué importante es que usted se meta con la palabra del Señor. Y tiene que venir en usted, hermanos, una sed extraordinaria por la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo leía mucho la Sagrada Escritura, y cuando yo quería, hermano, dominar un libro, por ejemplo, Mateo, leía la Sagrada Escritura, pero yo me hacía rodear, hermano, la mesa, por ejemplo, con 4 o 5 comentarios de hombres, ¿verdad?, muy maduros en las cosas del Señor, que daban una explicación exegética de la Sagrada Escritura, y agarraba a Mateo capítulo 1, por ejemplo, agarraba la genealogía del Señor Jesucristo, capítulo 1, algunos la saltan. Yo me metía en eso por días, hermano, para ver qué es lo que decía este, qué es lo que decía el otro, qué es lo que decía el otro. Hacía mis anotaciones, comenzaba a aprender, agarraba a Mateo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Me he metido de cabeza en el libro de Daniel, en el libro de Esther, en el libro de Apocalipsis, y con cantidades de libros también, hermanos, para ver qué es lo que piensan. Algunos yo los desecho porque no me gusta lo que dicen. Y ahí, hermano, vamos madurando en estas cosas del Señor. Y vamos aprendiendo también, y el Señor, el Espíritu Santo, nos va enseñando. Yo recuerdo muy bien, hermanos, cuando leía, por ejemplo, el Antiguo Testamento, o un libro del Nuevo Testamento, y cuando lo venía a leer otra vez, después de 6 meses, el Espíritu Santo me enseñaba otras cosas que no había visto anteriormente. Como que si el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos del entendimiento para que nosotros vayamos entendiendo la palabra del Señor. Entonces, hermano, usted no puede andar en la vida cristiana sin un conocimiento de la palabra y sin estudiar la palabra del Señor. Porque pienso yo de que no va a tener poder espiritual en su vida, hermanos. Porque la palabra del Señor es vida. Y eso es lo que dice Josué 1:8. Ya lo hemos leído. ¿Qué dice Josué 1:8? No se apartará de ti. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjese que nos está pidiendo que lo tengamos cerca, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que usted tiene que tener un programa, hermano. Un programa de lectura de la Sagrada Escritura. Y ahí nos está sugiriendo que tienen que ser quizás 2 veces al día, ¿verdad? O puede ser, hermano, que usted puede agarrar 3 días para meterse en la palabra del Señor y estudiar, o un día completo y estudiar la palabra del Señor. Así que, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Meditarás en él, no sencillamente leer la palabra, sino que digerirla. Meditar, reflexionar en las verdades de la Sagrada Escritura. ¿Me entiende? Y entonces, si yo era una persona que acostumbraba, porque tenía algún chero allá en la aduana del aeropuerto, ¿verdad?, que lo podía yo darle unos $50 y sacar el televisor que me correspondía de impuesto, quizás unos $250, cuando leo la palabra y me doy cuenta de que no hay que sobornar, entonces, hermano, yo estoy meditando en la palabra, y uno dice: Señor, he reflexionado en esto, estoy actuando mal, así que yo voy a hacer como dice tu palabra, amén, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque solamente, hermano, entonces, cuando uno comienza a cumplir con la palabra del Señor y a obedecerla, entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Hermano, si nosotros queremos hacer una cosa distinta, bueno, yo respeto su posición, pero no va a ningún lado. No va a ningún lado. Una de las cosas importantes, hermano, es que nosotros consideremos entonces la Sagrada Escritura. Y lo mismo, hermano, dice el Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Lo dice exactamente lo mismo, dice el salmista. ¿Qué es lo que dice ahí el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová encuentra su deleite. Y otra vez, y en su ley medita, ¿cuántas veces? 2 veces diarias. Vea, ve, lo mismo está diciendo. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso, hermano? ¿Cuál es el resultado de eso? Serás entonces como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace... Viene aquí la prosperidad, viene aquí la prosperidad. Así que, hermano, dice que usted será como una persona que está ubicada como un árbol a la orilla de un río, y esas raíces están absorbiendo el agua todo el tiempo, hermano, de ese río. Entonces dice que estará siempre verde. Tus hojas estarán ahí, hermanos, en su lugar, saldrán las flores y luego a su tiempo viene el fruto. Aquel, hermano, que lee la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿cuál es la primera fuente del crecimiento espiritual? Es la palabra del Señor. Hay algunos que todavía no han comprado Biblia, fíjense. Ya tienen 3 años de venir, pero no han comprado la escritura todavía. Hermanos, nos está faltando esa bendición grande, esa bendición que proviene de su palabra, porque saben una cosa, hermanos, esta palabra es palabra ungida. Es palabra viva, es ungida. Cualquier otro libro, hermanos, no lo es, pero la palabra es ungida. Ni los libros de Benijín pueden tener cierta unción, pero nunca como la unción que tiene esto. Y la otra cosa que usted tiene que considerar, hermano, ¿a dónde está concentrada la unción? Bueno, está aquí en la Sagrada Escritura. ¿Y en quién más? En la persona de Cristo. Y por eso usted tiene que amar la oración. Porque la oración, hermano, le lleva al ungido. Amén. Y de ahí usted puede recibir bendición del cielo. Pero otra fuente, hermano, de crecimiento es la oración. Y Lucas la describe, hermano, la oración como una grande necesidad. De la oración nosotros nos nutrimos, hermano. Es nuestro maná espiritual. 18:1, sí. Lucas nos habla de la necesidad de orar. Así como nosotros en nuestro mundo natural necesitamos el alimento físico, hermanos, y necesitamos las calorías y los carbohidratos y todo eso para el sostenimiento del cuerpo físico, hermano, para nosotros el nutriente glorioso y señalado por Dios es la oración. Si usted no ora, hermano amado, usted va a tener desnutrición espiritual. Y usted va a ser una persona temerosa, insegura en todo sentido. No va a gozar de la bendición del cielo. No va a haber desarrollo espiritual. La gente que se entrega a la oración, hermano, empieza a desarrollarse espiritualmente. Así que para usted, según el doctor Lucas, es una necesidad la oración. Más que un privilegio, más que un deber. Es una verdadera necesidad que usted tiene. En tercer lugar, hermanos, otra fuente del crecimiento es asistiendo a los servicios de la iglesia. Asistiendo a los servicios de la iglesia. ¿Qué nos dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que hay algunos hermanos que vienen cada mes, por ejemplo. Cada 2 meses, algunos los conocemos como los cometas, ¿verdad? O le dicen también el hermano Carocho, que cada 8 días viene a la iglesia nada más y de ahí ya no. Que es importante que usted, hermano, por muy ocupado que usted esté, usted tiene que aprender a priorizar, hermano, tiene que aprender a priorizar. Es importante asistir a la iglesia. Si usted no asiste a la iglesia, yo creo que el Espíritu Santo habla a través de su palabra, amén. Y somos alimentados y somos nutridos con la palabra del Señor, somos nutridos con la palabra del Señor. Y también una cosa, hermanos, yo no sé qué es lo que pasa dentro del ambiente de la iglesia, pero, por ejemplo, en el caso mío, hermanos, si yo he venido, o antes, yo recuerdo cuando trabajaba en lo material y ya era pastor, yo trabajaba mañana y tarde, a las 6 de la tarde con Lisandro agarrábamos el bus de la 38 y nos íbamos, hermanos, allá para Calle Real, allá en Apopa, íbamos a predicar, agarrábamos una calle empedrada, y estaba la iglesia, y hermano, llegábamos a veces fatigados, ¿verdad?, de trabajar todo el día y luego ir, pero hermanos, una vez estando en el templo, ahí en la iglesia, y comenzábamos a cantar, algo pasaba, hermano, algo pasaba, pero yo salía siempre como una lechuga fresca de esos cultos. Algo, que ahí está el Espíritu de Dios, hermano, ¿qué dice la Escritura? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, ¿y para qué está el Señor, hermanos? Para bendecir, ¿o no? Así que los que esperamos en el Señor, nuevas fuerzas vamos a tener. Hay algo, hermano, en el ambiente Y que Dios, hermano, a usted le puede dar un rayo de luz, le puede dar una revelación, le puede dar, hermano, un toque del Espíritu, le puede quitar cargas, qué sé yo, cosa que no puede pasar estando usted allá viendo la maldita o cuna de lobos. Ahí no le va a pasar absolutamente nada. Pero si está en la casa de Dios, hermano, ahí usted va a recibir bendición. Amén. Así que, hermanos, otra fuente de crecimiento es asistir a los servicios de la iglesia. En la iglesia primitiva ellos tenían cultos todos los días. En la iglesia primitiva dicen que ellos se reunían en la hora novena de la oración. ¿Cuál era la hora novena de la oración? Eran las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, según nuestro calendario, a esa hora se reunía la iglesia y comenzaba a buscar. Todos los días buscaban al Señor de esa manera. Hombre, hermanos, tenían su desarrollo, ¿verdad? Y luego tenían, hermanos, sus momentos de oración, que han de haber sido momentos tan poderosos en la iglesia primitiva. ¿Quién no iba a salir edificado, hermano? ¿O quién no iba para afuera a seguir predicando la palabra del Señor? Así que otra fuente de crecimiento es asistir a los servicios de la iglesia, y ya vemos esa exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea que aquí también usted puede recibir una regañada de parte del Señor, ¿verdad? Una reprensión. El Espíritu Santo lo puede reprender, lo puede exhortar, le puede llamar la atención, le puede dar un toque de hombro, un jaloncito de oreja, qué sé yo. Y hay algunos que han salido para cumplir la palabra del Señor. Entonces, eso, hermanos, ayuda. No lo va a conseguir con cuna de lobos, pero la va a conseguir aquí, en el templo. ¿Me entiende? Bueno, otra fuente de crecimiento, hermanos, es la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos. Porque fíjense, hermanos, de que aquí nos alentamos hacia las buenas obras. Por ejemplo, yo veo al hermano Neto Cortés que se reúne con el doctor Murillo y con el hermano Colin, y los tres se van allá a Citalá a hacer la obra, ¿verdad? Aquí en el templo planean. Se estimulan a las buenas obras en esa comunión linda, hermanos, como nuestra plática es cristocéntrica y ves qué es lo que se puede dar para el Señor. Entonces comenzamos a planear, comenzamos a ver qué se hace, hermano. Así que es importante la comunión con otros hermanos, porque fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito, hermanos? O sea, si somos hechura suya, Él nos creó, ¿con qué propósito nos creó? Para hacer buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. Y eso de antemano, ¿cuándo fue que las preparó, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, hermanos, miles de años antes de que usted naciera, el Señor preparó esas obras. Hermano Julio Díaz, el Señor le ha preparado obras a usted. Para que usted comience a andar en esas obras que Dios ha preparado y que las preparó de antemano. Y esto dijo, no, estas obras son para mi hijo Julio. Y nadie me las toca, estas son para él. Ahora, si él no quiere, yo las voy a dar a otro. Y la corona va a ser para otro. Pero, hermanos, el Señor ha preparado esas obras. Y esas obras las vamos a conocer, hermanos, aquí, dentro de la casa del Señor. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 6, 18? Primera de Timoteo 6, 18. que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Fíjese, que abundemos en buenas obras, hermanos, que abundemos en buenas obras. Por ejemplo, nosotros nos estamos reuniendo allá con el hermano Lisandro, con el staff, y una de las reuniones que estamos que tenemos, estamos pensando, hermano, de que el mundo se está yendo para Lourdes. Los bancos, los supermercados, las urbanizaciones, para allá están yendo. Entonces, estamos pensando levantar una iglesia allá. Levantar una iglesia allá. Esto sale de la comunión, ¿me entiende? Entre los hermanos. Pensamos llevar el evangelio allá. Dios nos ayude. Ya tenemos el terreno, ya le echamos la mirada a un terreno precioso, planito, hermano, y con templo allá también. Así que vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero es cuando estamos unidos. ¿Qué será si nosotros no nos reunimos en el nombre del Señor, verdad? No se nos viene, no se nos ocurre absolutamente nada. Así que, hermanos, qué bueno es la comunión entre otros hermanos. Y otra cosa, otra fuente de crecimiento, hermanos, porque Dios a usted lo va a bendecir. Si usted comienza a obedecer la palabra del Señor. Si usted es una persona obediente, algo va a pasar. Vea, hermano, en el caso del Señor Jesucristo, en Hebreos capítulo 5:8. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Tal vez vamos a ver el versículo 7, hermana. No, está bien ahí. Y aunque era hijo, por lo que apareció, aprendió la obediencia. Oiga lo que dice el versículo 9. El fruto de la obediencia de Cristo. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, habiendo alcanzado madurez en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, qué precioso. El Señor se convierte en salvador de aquellas personas que le obedecen al Señor, que le obedecen. Y Él mismo, habiendo aprendido la obediencia, fue autor de eterna salvación. Así que hay algo, hermano, especial para aquellos que comienzan a vivir en obediencia. Así que, hermano, y esto es el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver en los estudios que vamos a tener. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en esto, hermano. De que nosotros podamos obedecer. Solamente el Espíritu Santo. Señor, quiero vivir en santidad. Si no, el Señor, si el Espíritu Santo no le derrama espíritu de santidad, usted no puede. Usted no puede. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, usted va a ser bendecido por el Señor. Así que, hermanos, ¿qué fuente de crecimiento es esa? La obediencia y, hermanos, también la santidad. Josué capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? 3:5, ¿verdad? Y Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque mañana haré maravillas entre vosotros. ¿Y cuántos de nosotros le estamos pidiendo al Señor que obre poderosamente en nuestra vida? Pero a veces no estamos viviendo, ¿verdad?, esto de la santidad. El Señor dice, ser santos porque yo soy santo. Así que nos vamos a esforzar en estas cosas y vamos a ir creciendo en estas cosas. Así que, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos buscando estas fuentes? Son fuentes de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual. Que si usted hace caso a la Sagrada Escritura, hermano, Dios a usted lo puede bendecir poderosamente. Ahora, veamos otro acetato que nos pone la situación un poco más clara. Creo que esto lo había compartido en algún estudio con ustedes. Pero veamos cómo el Señor se desarrollaba espiritualmente, en qué áreas el Señor se desarrollaba. En Lucas capítulo 2, versículo 52, ahí nos dice que el Señor Jesús, desde sus inicios, comenzó a crecer en cuatro áreas, hermanos. Con respecto a la sabiduría, con respecto a la estatura, con respecto a gracia para con Dios y gracia para con los hombres. O sea que el Señor estaba creciendo en cuatro áreas importantes de su propia vida. Número uno, estaba creciendo en estatura. Aquí está intelectual, no es, sino que tenía que ser física, física. Y luego la de arriba es, sería en la número dos. Entonces, el Señor crecía en estatura. Crecía en estatura. Muy bien. Pero crecía también en sabiduría, o sea, en el área intelectual. Crecía en sabiduría. ¿Verdad? Una mente completamente rendida al Señor. Conocedor y poderoso en la palabra, hermanos, y también en hechos gloriosos, de verdad, en cuanto al Señor. Ahora, ¿qué es la sabiduría, hermanos? ¿Qué será sabiduría? ¿Sabiduría será conocimiento? Que usted se sepa la Biblia de pe a pa. ¿Será eso sabiduría? La sabiduría, hermano, es la aplicación correcta de ese conocimiento. La aplicación correcta de ese conocimiento. Esa es la sabiduría. Lo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que con $50, si se los doy a este muchacho, voy a sacar mi televisor y me voy a ahorrar $250. Usted le está robando ya al gobierno y está cayendo bajo maldición. Pero un paso sabio es, usted pague al César lo que es del César y ahí está actuando con sabiduría. Amén. Porque ya el conocimiento lo está poniendo en práctica usted. Entonces, imagínese en qué sentido el Señor habrá crecido, hermanos, hablando de su sabiduría. Fue algo glorioso. Así que el Señor se desarrollaba, no solamente en el área física, como la estatura, sino que se desarrollaba de una manera, hermanos, sabia. Y dice que en gracia para con los hombres. Aquí me lo han puesto todo al revés. Porque en gracia para con los hombres es crecer en el área social, exactamente, en el área social. Y aquí a muchos les cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, esa relación con su prójimo, hermanos, esto es una cosa bastante lamentable dentro del pueblo de Dios, y no solamente aquí, sino que en todo lugar, hermano, donde usted vaya, hay gente que está incapacitada para poder tener buenas relaciones humanas. No puede, ¿verdad? Pudiera ser porque le falta desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual. ¿Qué pasaría si usted se encuentra con algún hermano, con alguna hermana que tiene esas aristas filosas, ¿verdad? Y la hiere a usted. A mí me gustaría ver cómo usted responde a esa situación. O cuando está usted en el semáforo esperando y acaba y no ha cambiado a verde cuando le están pitando tres veces a usted que está atrás, ¿verdad? ¿Qué siente? ¿Qué haría usted? ¿Verdad? Yo creo, hermano, que es ahí donde uno puede darse cuenta del desarrollo espiritual y de la madurez espiritual de los creyentes. ¿Verdad? El dominio, el control que se puede tener en cuanto a sus emociones, en cuanto a la mente, hermano, en cuanto a conductas y cosas por el estilo. Miren, hermanos, la Biblia está llena, y sobre todo las epístolas están llenas, hermanos, de indicaciones para que nosotros tengamos buenas relaciones humanas. Así que nosotros podemos pecar en tres áreas, en tres sentidos. Podemos pecar contra Dios, podemos pecar contra nosotros mismos, ¿verdad? Cuando alguien toma, cuando se mete marihuana y bueno, está pecando contra él mismo. Estoy pecando contra Dios cuando yo, hermano, soy soberbio, altanero, qué sé yo, y bueno. Pero también yo puedo pecar contra mi prójimo. Puedo pecar contra él. Así que, hermanos, nosotros tenemos que crecer en gracia para con los hombres. O sea, con la gente. Tenemos que crecer en gracia. Yo quiero decirle una cosa claramente. Sabe, hermano y hermana, que la manera como a usted no lo pueden apreciar, donde sea el círculo donde usted pueda estar, no que usted haya cometido, por ejemplo, un pecado grave espiritual o moral, porque a usted lo pueden perdonar y todo eso, pero si usted empieza a dar señales de soberbia, de orgullo, de intolerancia, y que su boca habla y que destila, hermano, usted se va a quedar solo. Usted se va a quedar solo. Esa es la experiencia que yo he aprendido a lo largo de mis 33 años. Han habido creyentes o inclusive pastores excelentes, hermanos, trabajadores, buenos siervos del Señor en el área espiritual y ministerial, pero teniendo relaciones humanas pésimas, hermano, han destruido todo completamente. Entonces, si Cristo se desarrollaba en gracia para con los hombres, o sea, en el área social, hermano, nosotros también, amén. Nosotros también. Y puede que a alguno le cueste más que al otro, pero hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Y con los que no se puede, el Señor dice, y en lo posible, estar en paz con vuestros, en lo posible, porque habrán casos cuando no va a ser posible. Algunas situaciones terribles, hermanos, pero en lo posible, tener paz con vuestros hermanos. Y que el vínculo que haya entre nosotros sea el vínculo de la paz. Amén. Así que tenemos, hermanos, que una de las fuentes de crecimiento es crecer en gracia para con los hombres, en el área social. Y otra fuente de crecimiento, perdón, hermano, sino que ese son los puntos, ¿verdad?, de fortaleza del Señor en su desarrollo espiritual. La otra es que Él crecía en gracia para con Dios. ¡Qué precioso! Hermanos, el Señor tuvo que meterse 40 días y 40 noches en ayuno para buscar a su Padre, para prepararse, hermanos. Cuando Él terminó ese ayuno y se bautizó, hermanos, Él estaba preparado para lanzarse a un ministerio como gran sacerdote, como profeta y como rey, y como Dios. Pero Él tuvo, hermano, que ayunar. Yo creo que no fue la única vez que ayunó. Y pasaba noches enteras en los montes buscando el rostro de su Padre. Pasaba orando, y cuando Él tenía que hacer algo bastante importante, como por ejemplo llamar a los discípulos, Él pasaba toda la noche orando. Y miren, y nosotros a veces podemos tener problemas graves en nuestra vida y pasamos la noche durmiendo y roncando, ¿verdad? Entonces no va a pasar nada. Esos problemas ahí se van a quedar, hermanos. Si usted a veces no sabe de que los problemas el Señor los pone para que nosotros nos desarrollemos, hermanos, y para que logremos la victoria, amén, y para que podamos decir como David, que le dijo a Saúl: Saúl, el Dios que me liberó de las garras de león y de las garras de de los osos, también me va a liberar de las garras de este filisteo. Tenía experiencias anteriores, hermanos. Tenía experiencias espirituales, tenía victorias anteriores, y entonces le creía al Señor y que iba a vencer a ese Goliat. Y así fue, estimados hermanos. Él iba creciendo espiritualmente. Nosotros también tenemos, hermanos, que buscar esa excelente comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y una de las maneras es esas fuentes que yo le he dado a usted. ¿Cuál es la primera fuente, hermanos, de crecimiento espiritual? ¿Ah? La palabra de Dios. Segunda fuente, la oración. Tercera fuente, congregarnos. Cuarta fuente, comunión con los hermanos. Quinta fuente, obedeciendo. Y la última fuente, vivir en santidad, hermano. Yo le garantizo, hermano, que el Señor a usted lo llamaría de en medio de las congregaciones para llamarlo para algo grande. Y hermanos, que este año 2008 sea un año, hermanos, en el que usted busque esto. Usted busque esto con todo su corazón, hermano. Créame de que es uno de los consejos grandes que yo le puedo dar a usted, porque quiero decirle que los tiempos son bastante malos. Pueden venir persecuciones, pueden venir, hermanos, escasez en todo sentido. Por supuesto que está profetizado ahí en la Sagrada Escritura. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando se cumpla aquel versículo que dice que 2 libras de cebada por 1 denario? Puede imaginarse, como quien dice, ya traducido a nuestro lenguaje moderno, un cepillo de dientes, $50. ¿Cómo vamos a hacer, hermano? Pura sal nos va a tocar. Sí. Pero el Señor ha prometido, hermano, que ningún cabello de su pueblo va a perecer. Amén. Así que bueno que nosotros estemos bien fincados en esto, bien plantados, hermanos, en esto, ¿verdad? Para que cuando vengan esos días malos, nosotros estemos, hermanos, listos, y el Evangelio no sufra, porque habrá gente de valor, hermano, dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Yo quisiera que ahí donde están sentados, hermanos, yo quisiera, todo esto que he predicado, lo quisiera orar con ustedes. Usted, hermano, yo sé usted es de las personas que piensa en el crecimiento espiritual. Si yo le pasara aquí, usted tendría palabras muy lindas de cómo le quisiera servir al Señor, a dónde y por cuánto tiempo. Y todo eso es posible, hermano. Es posible. Así que esos sueños pueden volverse una realidad. Pueden volverse una realidad. No importa la edad que usted tenga, esos sueños pueden volverse una realidad. Incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Rey de Gloria. Oh Dios, no podemos entender esa palabra, oh Dios, de que tú has preparado, Señor, desde la fundación del siglo, desde antes de la fundación del siglo, esas obras, Padre, que has preparado de antemano, Señor, para que nosotros andemos en ellas. Rey de Gloria, en este mundo no hay otra cosa, oh Dios mío, que valga la pena sino servirte a ti, Padre, en lo que tú quieres. Entendemos, Padre, de que hay obras, pero está la obra tuya, la obra que tú respaldas, la obra que tú bendices, Padre. Y yo no quiero estar en las obras, oh Dios mío, las cosas que pudiéramos inventarnos, oh Rey de Gloria, o las cosas de allá afuera, Padre bendito, aunque son buenas, Señor, pero no son las obras excelentes. Queremos hacer tu obra, Señor. Queremos estar en tu obra, bendito Señor Jesucristo, la que tú has preparado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y Dios mío, en cada iglesia, Señor, tú tienes un gran potencial, Padre. Así lo fue hace 200 años. Así lo fue hace 100 años, Padre, porque si no hubieran existido esos creyentes con un potencial, Padre, que desarrollaron, oh Dios, durante ellos vivieron el Evangelio, no hubiera llegado a cada uno de nosotros. Hubieron gente valiente, oh Rey de Gloria. Hubieron valientes, Padre, que arrebataron, oh Dios, con violencia, oh Dios mío, esas bendiciones para las generaciones futuras. Y aquí, Señor, no hay duda que hay de ese tipo de hermano y de hermana, oh Rey de Gloria. Valientes tuyos, oh Dios mío, que no le teman a otra cosa, oh Dios mío, sino al pecado, bendito Señor Jesús. Para llevar a cabo tu obra, Señor amado. Rey de Gloria, habla, Señor, a sus corazones en esta hora, bendito Señor Jesús. Diles, Padre, que tú los necesitas. Señor, que la venda de sus ojos pueda caer, Padre. Que cada uno pueda ver, Señor, para qué tú lo has llamado, Señor. Yo sé que el propósito grande es que seamos para gloria y honra tuya, pero en segundo lugar, oh Dios, para que andemos en tus obras, Padre. Hay ministerio, Señor, para mi hermana, oh Dios. Hay ministerio para ella, Padre. Hay ministerio para mi hermano, Señor. Y tú quieres enriquecernos con estas bendiciones del cielo, Padre. Sí, mi Dios. Ya a principios de este año, Señor, queremos comenzar a sentir el calor de tu Santo Espíritu, oh Dios, que inunda, Señor, y que renueva nuestras mentes, bendito Señor Jesucristo, y que toca nuestras vidas, Padre, para que todo se traduzca, oh Dios mío, en servidumbre y que podamos servirte por amor y con gratitud a ti, bendito Señor Jesús. Aquí hay muchas vidas, Padre, candidatos a ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Candidatos, oh Rey de Gloria, a ser llenos de la autoridad tuya, Padre. Señor, tú quieres reproducirte, oh Dios mío, en tantas vidas que están aquí presentes, Padre. Señor, pon a mi hermano a que sueñe, oh Dios. Que mi hermana sueñe, bendito Señor Jesucristo. Rey de Gloria, nosotros tenemos que pensar con tu mente, Padre. Señor, en un momento dado queremos ser tus ojos, oh Dios mío, para ver la necesidad en un mundo, oh Dios, decadente, Padre. En un mundo necesitado, bendito Señor Jesús. Que pueda dar visión a tu iglesia y a cada hermano, Señor. En su empresa, en su familia, en su vida personal, en su vida en la iglesia, Padre. Que la visión venga a su corazón, oh Rey. Señor, queremos ser tu boca, Padre, para que podamos predicar tu palabra, para que podamos enseñar tu palabra, oh Dios, para que podamos quebrantar y reprender a ese enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos ser tu corazón, Padre. Si no es tu corazón, no podemos amar, Señor. Solo tú en nosotros puede amar al enemigo, Señor. Puede amar aquello que no es amable, Padre. Que nuestro corazón, oh Dios, seré para el mundo, Señor. Seré para todo, bendito Señor Jesús. Aquello que no cabe en otros corazones, que pueda caber en el nuestro, porque nosotros tenemos tu corazón. Dios mío, queremos ser la extensión de tus manos, Padre. Esas manos, Señor, que dice la palabra tuya, que las tenemos que levantar sin ira y sin contienda, y nos exhortas a que levantemos manos santas, Padre. Y esas manos santas estén llenas de la unción tuya, Padre. Para que se cumpla, oh Dios, aquel versículo que dice: y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Llena, Señor, las manos de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de esa unción divina, de ese óleo, Señor, de arriba, bendito Señor Jesucristo. Úngenos, Padre. Señor, ese es el anhelo, la aspiración grande que tenemos, Padre, que la unción tuya, Señor, venga a nuestra vida, que seamos, Señor mío, depósito de la unción tuya, Padre, y que esa unción se vaya, Señor, a los ojos, se vaya a la boca, Padre, se vaya a los oídos, se vaya a la mente, se vaya al corazón, se vaya a las manos, bendito Señor Jesucristo, y levanta a mi hermano y a mi hermana con un grande y poderoso ministerio, Señor amado. Y queremos ser, Padre, de pies bienaventurados, bendito Señor, que andan por los montes, Padre, que andan por las ciudades, por las urbanizaciones, predicando la palabra tuya, Señor, que nuestros pies sean ungidos, Padre, porque queremos andar como tú anduviste, bendito Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. Yo sé que tú estás poniendo ese sentir, Señor, en algunas vidas, bendito Señor Jesús. Que no quieren otra cosa, Padre Santo, sino conocerte a ti y servirte, bendito Señor Jesús. Ser depositarios, Padre, de esa bendición tan grande. Espíritu Santo, forma a Jesucristo en nuestras vidas. porque queremos tener las virtudes de Cristo, el vocabulario de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, la santidad de Cristo, aleluya. Eso lo anhela nuestra alma, bendito Señor Jesús, aleluya. Gloria sea tu nombre. Señor, tú quieres llenar, Padre Santo, de dones a tu iglesia. Porque tu palabra dice que tú ascendiste a los cielos, Señor, y cuando ascendiste, diste dones a los hombres, oh Dios. Ya no estarías acá, Padre, pero el Espíritu de Dios estaría con nosotros. Y prometiste dar dones, Señor, a mujeres y a hombres, Padre, que te buscasen, oh Rey de Gloria. Que pudiesen, Señora, buscar, Señor, con su rostro estas bendiciones tan grandes. Señor mío, no queremos llegar solamente a la orilla, Padre, de ese gran mar. No queremos estar solamente en la playa, Señor, mojando la punta de nuestros dedos, Señor, en una vida superficial, Padre. Hay un gran mar, Padre, donde allá adentro, Señor, hay tesoros, Padre, que tienes para cada uno de nosotros. Señor, el ángel quiere medir los primeros 1,000 codos, bendito Señor Jesús, para que nosotros caminemos, Señor, siguiendo ese cordel divino, Padre, y llegar, Señor, las aguas hasta los tobillos, Padre. Pero ese ángel mide otros 1,000 codos, Señor, para que el agua llegue, Señor, a nuestras rodillas. Pero ese ángel mide otros 1,000 codos, Señor, para que las aguas lleguen a nuestros lomos, bendito Señor Jesucristo. Pero ese ángel no se detiene, Señor, sino que sigue, oh Dios, midiendo otros 1,000 codos, de manera, Señor, que nosotros ya no toquemos fondo, Padre, sino que nademos, Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu plenitud, bendito Señor Jesucristo, y seamos refrescados por tu Santo Espíritu y renovados desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de nuestra cabeza, Padre. Aquí hay gente que quiere todo esto, Padre. Gloria sea tu nombre. Habla, Señor, con cada vida en esta hora. Habla con cada vida, bendito Señor Jesucristo. Tú eres un Dios que habla, Padre. Eres un Dios que se comunica con tu pueblo, bendito Señor Jesucristo. Tú pones el querer como también el hacer, oh Dios. Y yo sé que no depende del que quiere ni del que corre, sino que del que tú tienes misericordia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, bendito Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. En aquel glorioso día, Padre, cuando nos presentemos delante de ti, no queremos llegar con los brazos vacíos, Padre. Queremos llegar con los brazos llenos de frutos espirituales, Señor. Porque tú te glorificas en eso, Señor, en que llevemos fruto y que el fruto permanezca, bendito Señor Jesús. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre, mi Padre. El Señor lo hará con usted, hermano. Lo hará con usted, hermano. Lo hará con usted, aleluya. El enemigo me hablaba hace 40 años y me decía que yo no podía hacer absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo tenía otra cosa para mi vida. De igual manera para usted, hermano. Dios no tiene basureros. Dios cuenta con hijos que Él ha lavado con su sangre y que ha puesto en ellos su Santo Espíritu y los ha hecho salvos para que podamos ser como tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Cantemos esa alabanza. Gracias, Cristo. Gracias por lo que tú nos das.